Muy bien, hermanos y amigos, buenas tardes a todos en el nombre del Señor. En Manresa tenemos un boletín un poco especial, un poco sui generis, en donde cada domingo tenemos una adivinanza. ¿Os la paso? Es algo que utilizamos cada domingo en la iglesia y es algo tan antiguo que fue ideado por ellas. Es algo que utilizamos cada día en la iglesia y es algo tan antiguo que fue ideado por Esdras. ¿Tú lo sabes? ¿Qué es? El público. Muy bien. Pues quería deciros que yo estreno púlpito. Ustedes hace tiempo que lo han estrenado, pero yo estreno ese púlpito tan precioso. Es más bonito que el de Manresa. ¿Cambiamos? Nos gozamos de poder, como en Esdras dice, ¿no? Y desde ese lugar será leída y anunciada la ley, pues nos alegramos que desde ese lugar pueda ser anunciada la ley y anunciada la gracia, anunciada todo el Evangelio del Señor Jesucristo. Gozosos pues de acompañaros en esta tarde, hermanos y amigos, con saludos de los hermanos de Manresa. Vamos a tener la lectura primera en Lucas capítulo 2, que está en el boletín que se os ha repartido, pero tendremos la lectura. Lucas en el capítulo 2, desde el versículo 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y pasamos a la segunda lectura de Efesios en el capítulo 2. Versículo 11 al 13, 11, 12 y 13, y nos dice el apóstol Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. El evangelista Lucas es el único de los cuatro evangelios que nos menciona esos tres actos que hemos leído al principio, después del nacimiento de Jesús: la circuncisión del niño, la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo. A veces se mezcla la circuncisión del niño con el acto de la purificación y la presentación y todo esto, ¿no? Con el hecho de ponerle nombre. La circuncisión y el acto de ponerle nombre van unidos, mientras que la purificación corresponde a la madre o a los padres, y la presentación es otro acto referente al niño. Pero podemos decir que todos ellos son pasos de cumplimiento de la ley, por un lado, y de acercamiento al Señor. De acercamiento. Según marcaba la ley, según el Señor había ordenado. Por lo tanto, detallaremos en primer lugar cada uno de esos pasos. Circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Entonces nosotros, si buscamos el diccionario de la Real Academia, nos dirá que circuncidar es cortar circularmente una porción del prepucio. Esto se corresponde, pues, a los varones. Cortar circularmente una porción del prepucio. ¿Por qué tuvo que ser Jesús circuncidado? Tenemos que ir a la ley. Génesis, capítulo 17, capítulo 17 de Génesis, versículos 12 y 13, nos dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para pacto perpetuo. Estará mi pacto en vuestra carne para pacto perpetuo. Toda la descendencia llevará esta señal en su cuerpo. Es un pacto de Dios con su pueblo. Una señal de pertenencia, una señal de estar introducidos, amparados, englobados en ese pacto. Una señal de ser herederos también de las bendiciones que Dios hizo a Abraham. Una enseñanza también simbólica de cortar, de apartar, de quitar todo aquello que es un impedimento para una relación fructífera. Ser llamado incircunciso era el más grave de los insultos para un israelita. Cuando el pequeño David fue a enfrentarse al largo Goliat, dice: y este filisteo incircunciso, ¿quién se ha creído que es? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Había ese rechazo, ese desprecio hacia aquellos varones que eran incircuncidados o incircuncisos. Un apócrifo palestino de unos 100 años antes de Cristo afirmaba que todos los ángeles en el cielo estaban circuncidados. Hay problema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es la idea que fue impregnando en el judaísmo de la importancia de este acto, de esta señal en el cuerpo. Los gentiles eran llamados incircuncisión en cuanto a la carne, y esto lo hemos leído en las palabras del apóstol Pablo. Los gentiles no pertenecían a ese pacto, no pertenecían a ese pueblo, no tenían a ese Dios, no esperaban a ese Mesías. ¿Qué tenían? Nada. Sin Dios, sin esperanza, nada. Por lo tanto, para el judío, nadie estaba más cerca de Jehová que un judío circuncidado. En contraposición, nadie estaba más lejos de Jehová que un gentil incircunciso. ¿Bien? Conocemos esas frases, esas argumentaciones de los judíos cuando decían: nosotros tenemos por padre Abraham. Y cuando te decían esto, supongo que uno tenía que decir amén y callarse. Linaje de Abraham somos. Ah, si sos linaje de Abraham, pues habrá que callarse. ¿Qué quiere decir todo esto? Hombre, y sabemos que los judíos trataban su línea genealógica de forma muy cuidadosa, ¿eh? Y ahí tenemos toda una serie de líneas genealógicas. Y sabían a qué tribu pertenecían, y sabían quién era su padre, quién era su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo también. Todo esto lo sabían. Pero, ¿y si eso fallaba? Hombre, pues si eso fallaba, pues tenemos la señal en el cuerpo. Yo llevo mi señal en el cuerpo, porque me diremos, yo pertenezco al pacto, mi padre es Abraham, yo soy heredero de todas las promesas. ¿Vale? Judío. Hay una secta que está populando por ahí, por Estados Unidos y América Latina, que se quede de momento que se quede, que no aterrice por acá, que entre sus artículos de fe dice: creemos que el evangelio de la circuncisión fue una mezcla que trastorna. No trastorna, solamente que, como todas las cosas que tenemos en la revelación, hay que situarlas, hay que encuadrarlas, hay que entenderlas, hay que aplicarlas. No trastorna. Es la secta de creciendo en gracia. Mal título. Tendría que ser creciendo en desgracia, porque todo lo que dice, ahí está. Los profetas. Otros dicen es que una cosa es el Antiguo Testamento, otra cosa es el Nuevo Testamento y tal. Cuidado también con estas diferenciaciones. Los profetas enseñaron ya sobre el verdadero significado y la necesidad de circuncidar, que no solamente el prepucio, también el corazón. Jeremías 4:4 nos dice, capítulo 4, versículo 4, dice: circuncidaos a Jehová. Y ahí pudiendo decir, ya lo estamos. Y dice, cuidado. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá, circuncidaos a Jehová. No estáis circuncidados. Espiritualmente hablando, no estáis circuncidados. Y también el propio Jeremías, capítulo 6, versículo 10, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Están taponados. Hay obstáculo y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Entonces, todos aquellos que no amen la palabra de Jehová y para ellos sea cosa vergonzosa, despreciable o tal, están incircuncidados en sus oídos, en sus corazones. Ahí tendría que venir el Señor y decirles cómo leéis la Escritura. El acto de la circuncisión queda relacionado, para ir situándolo en nuestro tiempo, con la práctica del bautismo. El bautismo infantil en la teología reformada ha venido a ser una sustitución del acto de la circuncisión para convertirse también en una señal del pacto de la gracia. Marca una señal de pertenencia o de estar incluidos dentro del pacto, aunque sabemos que las familias y los hijos de padres cristianos, etcétera, etcétera, tienen unas bendiciones especiales. No vamos a entrar ahora por ese camino, pero la teología reformada se entiende de esa manera, ¿no? Señal del pacto, no ya la circuncisión, sino el bautismo infantil. En el catolicismo romano ha pasado a ser un ritual mágico. Muchos de nosotros hemos estado familiarizados con esa práctica de bautismo. El acto por sí mismo, porque es un sacramento, el acto por sí mismo imparte gracia. El acto por sí mismo perdona pecados. El acto por sí mismo te hace un hijo de Dios, te da la herencia del cielo, te abre las puertas, regenera, te transforma. Se descansa y confía en el acto del bautismo, no en el cambio de corazón, sino en el acto en sí. No en el espíritu que da vida, sino en si estás o no estás bautizado. Jesús no dijo a Nicodemo: el que no fuere circuncidado no verá el reino de los cielos. Jesús no dijo a Nicodemo, el que no fuere bautizado no verá el reino de los cielos, sino que Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y para ser engendrados de nuevo, no es de voluntad de carne, ni es de voluntad de varón, sino de Dios. No podemos llevar los papás, el bebé en brazos, a que nazca de nuevo. No podemos hacerlo. No está en nuestras facultades. El requisito es, por tanto, el nuevo nacimiento mediante la fe. La fe que después debe seguir la práctica del bautismo, claro que sí, porque el bautismo denota esa obediencia y ese acercamiento y ese discipulado hacia y con el Señor Jesucristo. Purificación. ¿Qué podemos decir de la purificación? El libro de Levítico presenta una serie de reglas relacionadas con la menstruación de la mujer y las secuelas del parto. Según la ley, quedaba ceremonialmente impura la mujer hasta los 40 días después del parto. Durante ese periodo no podía entrar en el santuario, no podía tener ese acercamiento al Señor. En el caso de dar a luz un varón, debía presentarse a los 40 días para ser purificado. En el caso de ser una niña, necesitaba 80 días. ¿Es la ley? No es un acto que tenga nada que ver con el pecado. ¿Es que la mujer ha cometido un pecado? No. ¿Dar un hijo al mundo ha cometido un pecado? No. No es, no tiene nada que esté ligado al pecado. No es pecado dar a luz un hijo, sino todo lo contrario, dar una vida al mundo es un motivo tremendo de gozo. Esa distinción entre dar a luz un varón o una mujer no tiene que ver tampoco con una visión pesimista del mundo o una visión pesimista de la sexualidad. De la sexualidad se puede tener una visión muy pesimista, en un extremo, o una posición muy abierta y permisiva, que es otro extremo, y no debemos movernos en ninguno de los mismos. El sexo ha sido diseñado por Dios y debe ser usado dentro de los cauces correctos que Dios ha establecido. Y entonces todo está en orden y todo funciona bien. Debemos aceptar que la ley marca esa diferencia entre hombre y mujer. Si bien más tarde el Evangelio nos dirá que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. En cuanto a valor, no estamos hablando de funciones, no estamos hablando de dones, no estamos hablando de quién dirige la iglesia o quién dirige el hogar. Estamos hablando del valor del hombre, el valor de la mujer. Todos somos iguales uno delante de Dios, en Cristo Jesús. Aquí no estamos de acuerdo con los comentaristas católicos romanos que afirman que María no tenía nada de qué purificarse. Entonces algunos dicen, ¿qué puede hacer allí María? Sí, ella es pura, siempre ha sido pura, purísima. ¿De qué iba a purificarse la que era inmaculada? Esa es la mentalidad del catolicismo romano, o de algunos. Esto fue un dogma tardío del año 1854, promulgado por Pío IX. Y más tarde corroborado por las supuestas apariciones de la Virgen en Lourdes de Francia en 1858, donde aquella aparición desconcertó un tanto al mundo, aunque ya se había promulgado ese dogma, pero la aparición de la Virgen dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces reafirmó el dogma papal. Y bien debemos decir, como dice Grau en su libro de Concilios, apuntar que dicha doctrina de la Inmaculada siempre fue repudiada por San Agustín, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, entre muchos otros. Entonces, el catolicismo, los padres del catolicismo romano, los padres de la Iglesia, no todos estaban de acuerdo, ni mucho menos. María estaba sometida a la ley, como toda mujer, mujer hebrea, y María estaba ceremonialmente impura después del parto. Cuando se cumplieron los 40 días, María junto con José, también con Jesús, acudieron al templo de Belén a Jerusalén y allí ella presentó su ofrenda, los palomos. Allí habían otras jóvenes que iban gozosas como ella, después del parto, con gratitud al Señor por el hijo, la hija que habían dado al mundo. Aquellas jovencitas podían presentar seguramente un cordero. pero las familias pobres no podían presentar un cordero, presentaban dos palomos. No creo que se sintiera humillada por ser pobre. Mediante esa ofrenda que marcaba la ley, quedaba purificada y tenía un nuevo acercamiento. Ya podía entrar en el templo, ya podía tener contacto nuevo con su Dios y Señor. Cumplió también con los requisitos de la ley, aprovechando que ella ya podía subir a Jerusalén, 40 días. Había que cumplir con otro requisito de la ley. Había tenido un varón, y era el primogénito. Entonces ahí se produce otro acto, que le llamamos la presentación de Jesús en el templo, o le llamamos el rescate. Y el acto de presentación en el templo de Jesús no tiene nada que ver con la presentación que nosotros hacemos, pueblo cristiano, pueblo evangélico, cuando tenemos un niño, una niña, y lo presentamos al Señor. Y venimos aquí, y hacemos una oración, y el pastor lo coge en sus brazos, y después nos tomamos todos un chocolate caliente, o algo frío. No tiene nada que ver. Eso es un acto voluntario nuestro, es un acto de gratitud del Señor, es para festejar con nuestros hermanos en la fe, pues este gozo que sentimos en familia. Pero el acto de presentación de Jesús en el templo era un requisito, era un requerimiento conforme a las ordenanzas de la ley. Creo que todos los aquí presentes conocemos la historia del Éxodo. Allí tenemos que en la última de las plagas, los primogénitos tenían que ser muertos. Este era el último castigo. Y Dios libró al pueblo hebreo de esa plaga, matando el cordero y tomando de la sangre del cordero y untando los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la señal de la sangre, pasaba de largo. Los hijos primogénitos de los egipcios murieron, desde el faraón hasta el último esclavo. Los hijos de los hebreos, por lo menos los que cumplieron, y que sepamos, cumplieron con la señal de la sangre, fueron liberados de esa mortandad. A partir de aquí, dice el Señor, ¿me dedicarás a mí? Dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, todo primogénito, hijo primogénito, tiene que ser dedicado al Señor. Si no pertenecía a la tribu de los levitas, que ya eran dedicados por tribu, tenía que ser dedicado. Para que no fueras dedicado y pudieras recuperar ese bebé, tenías que ofrecer el sacrificio del rescate. Tú lo rescatas, me presentas esa ofrenda y el bebé vuelve a ti para que lo cuides, para que crezca. Los hebreos fueron preservados por la gracia y el poder de Dios. La sangre del cordero, en ese caso minúscula, del cordero, en los postes y el dintel de las puertas les preservó. Pero aquella sangre era figura del cordero en mayúsculas. Era la sangre que figuraba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquello que debe morir y es preservado de muerte pertenece al Señor. Aquellos varones que eran preservados de muerte pertenecían al Señor, tenían que ser rescatados. Nosotros también somos preservados de muerte y pertenecemos al Señor. Jesús nos redime. En el caso de Jesús encontramos algo chocante. Por el precio estipulado en la ley, que eran 5 siclos de plata, el Redentor, en mayúsculas, fue redimido. Tú que seas redimido. El que venía a redimir, fue redimido. Él no tenía ninguna culpa personal. Simplemente por voluntad propia, había tomado sobre sí toda esa responsabilidad de representarnos a nosotros desde su nacimiento hasta su muerte, de someterse a la ley desde su nacimiento hasta el final de sus días. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestros pecados, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no olvidemos las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas cuando escribe: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Sí, nos vino del cielo. Sí, sí, nos vino del cielo. Pero a través de una madre humana, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y él no podía quedar por encima de toda esa ley, por encima de todos los ritos y purificaciones y normas y reglas. Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Por eso vino nacido de mujer y por eso vino bajo la ley. Y redimir es dar libertad. Y redimir es salvar. Y redimir es rescatar. Sus padres le acercaron al Señor, lo presentaron y lo redimieron del servicio. Y quizás no sabían muy bien hasta qué punto él vino para servir a nosotros. Y vino para rescatarnos a nosotros. Dice Lucas: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley. Lucas 2:29. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley, volvieron a Galilea. Este es el niño que el ángel había anunciado a María. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel que vino al mundo sin pecado y que nunca cometió pecado es el único que puede salvar y salvarnos de nuestros pecados. Aquel que cumplió a la perfección con todos los requisitos de la ley, tanto en la forma como en el fondo, es el único que también pudo cumplirla a nuestro favor. Allí en el acto de la circuncisión se vertió la primera gota de la sangre de ese niño. Después, en el acto de la crucifixión, se derramó la última gota de sangre del cuerpo de ese hombre. Por su sangre hemos sido hechos cercanos. Hombres y mujeres que han sido llamados, que el Señor está llamando y que llamará, por su sangre hemos sido hechos cercanos. Un pueblo que va creciendo y va creciendo. Y crecerá hasta que se complete el número de los redimidos. Y todos tenemos el mismo camino y el mismo acercamiento bajo el mismo valor, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Un pueblo circuncidado o no de bebé. Las mujeres no, naturalmente. Pero todos circuncidados en el corazón. Un pueblo circuncidado de oídos y de corazón. Entonces la pregunta que lanzamos esta tarde es: ¿en qué pones, en qué basas tú la seguridad de salvación? ¿En dónde está la seguridad de tu pertenencia al pueblo de Dios? ¿En la circuncisión? ¿Como el judaísmo? Yo tengo por padre a Abraham. Yo pertenezco a un padre. No, la circuncisión no, es que aquí no somos judíos. Bien. En el bautismo infantil, como sustitución de la circuncisión, como señal de pacto, es que yo nací en, mis padres son, mi iglesia es. En el bautismo infantil de la Iglesia Católica Romana, me dijeron que esto es un sacramento y que esto me regenera y que ya soy hijo de Dios. En el bautismo, por inmersión de la Iglesia Evangélica Bautista, pues yo soy bautizado a los 15 años, a los 25, a los 40. en donde descansa tu certeza de salvación. A lo mejor me puedes decir incluso en la oración de fe que hice un día. Y a ver si nos situamos. Hace unos domingos atrás, en este periodo de tiempo que tenemos nosotros de 5 o 10 minutos nomás cuando terminamos el culto propiamente dicho y descansamos, tomamos un café y pasamos a la escuela dominical, me viene una hermana y me dice: pastor, ¿cómo puede mi marido hacer la oración de fe? Y yo me quedo así y digo: tengo 3 minutos para contestar a algo que esa hermana necesita aclarar. No es siquiera el marido que me pide cómo puedo acercarme al Señor por medio de una oración, sino que es la esposa, que creo que no es la esposa, pero bueno, hasta aquí llegamos, que me pide a favor de su marido. Dime día y hora en que podamos vernos esta semana. Y, pues tal día, a tal hora, y podemos vernos. Porque si yo en ese momento le digo: acérquese, su esposo, y yo digo la oración de fe, y él repite la oración de fe, y él basa su certeza de salvación en la oración de fe, y yo no sé ni siquiera si él tiene fe, y él tampoco creo que sabe si tiene fe. Entonces, estoy toda la vida engañado de que ha basado su experiencia, su certeza de salvación en la oración de fe. En esa oración que un día hizo, y a lo mejor dirigido por un siervo del Señor. ¿En dónde basamos nuestra certeza de salvación? ¿Cómo y de qué manera hemos sido hechos cercanos? ¿Quién nos acercó? Solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Mediante conocimiento, oídos atentos a la palabra de Dios, corazón limpio, abierto a esa acción del Espíritu en nuestra vida, testimonio de fe, compromiso con el Señor, amor a Dios, porque el amor a Dios no es sentimiento, sino que es sometimiento. Ahí también se confunden los términos de amor. Amor es obedecer, esa es enseñanza bíblica. Y mediante ese acto y ese valor de la sangre del Señor Jesucristo entregada por mí, que me alcanza y me limpia. Entonces yo entiendo y digo que igual que en el santoral católico hay algunos llamados santos que están en el infierno, en las iglesias evangélicas hay muchos llamados santos que no son santos, que no verán la gloria de Dios. Es triste. Es crudo, pero es la realidad. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por el acto de la circuncisión? No. Por la sangre de Cristo. ¿Por el acto de purificación? No. Por la sangre de Cristo. ¿Por el acto del bautismo? ¿Infantismo? ¿Adulto? No. Por la sangre de Cristo. ¿Por la oración de fe que un día yo hice? No. Por la sangre de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestra ayuda, nuestro conducto, a fin, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cristo cumplió la ley. Es decir, vino para cumplir la ley. Y la cumplió perfectamente a favor de cada uno de nosotros. No impongamos más normas humanas a ese camino de fe que el Señor ha abierto delante de nosotros. Hallamos a Cristo. Y si hallamos a Cristo y somos hallados por Él, esa sangre perfecta nos limpia de todo pecado. A partir de aquí, amemos al Señor, sigamos al Señor, comprometámonos con el Señor y tendremos una vida de gozo, de fe, de esperanza y de gloria. Y después de gloria eterna. Amén. Que el Señor bendiga, pues, esta palabra en esta tarde para cada uno.